gustaría hablar en esta mañana acerca de un asunto que siempre ha sido de mucha importancia para todas las personas, pero que en estos días está en lo alto, en el número uno, por así decirlo, de las noticias, que es todo el asunto de la economía, el problema, el grave problema económico que tenemos en bastantes naciones, y vemos entonces la situación angustiosa en la que individuos y familias e incluso naciones enteras están sumidos, ¿no? Vemos también a los gobernantes tratando de encontrar soluciones para salir del atolladero y de la grave situación entonces en las que estamos. Y esto me hacía pensar en lo que la Biblia tiene que decir al respecto en cuanto a la economía. La Biblia tiene un mensaje que es claro, que es de contenido eminentemente espiritual, que tiene que ver con la salvación, pero eso no quiere decir que no tiene también enseñanza acerca de muchas cuestiones de la vida cotidiana, de la vida de aquí abajo. Y en ese sentido la economía sería pues una de esas facetas en las que la Biblia tiene bastante enseñanza. Yo no pretendo, además sería imposible, en 45 minutos más o menos, el tratar de abarcar y de tocar todo lo que hay de enseñanza sobre la economía. Pero sí me gustaría fijarme prácticamente en cuatro secciones, dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, que tienen que ver sobre la economía. Las del Antiguo Testamento están, uno, en la ley de Moisés, hay enseñanza concreta y específica, y otra también en el libro de Proverbios. Proverbios tiene mucho que decirnos acerca de ese asunto. Y luego en el Nuevo Testamento también me pararé para ver lo que Jesús enseñó acerca de ese asunto, y también lo que la Iglesia antigua, en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, pues tratan sobre ese asunto. En primer lugar, vamos a hacer una definición de lo que es la palabra economía. Economía es una palabra que viene directamente de la lengua griega, ha pasado casi como suena en esa lengua al español y también a otras muchas lenguas. Está compuesta esa palabra economía de dos palabras, que son la palabra oikos y la palabra nomos. Oikos significa casa y nomos significa ley. Entonces, la palabra economía querría decir la norma o la ley por la cual una casa se rige o se administra. Es decir, estaríamos pues ante la administración, el manejo de los asuntos de una casa. Una casa se puede entender en el sentido pequeño de una familia, o se puede entender también como una entidad más grande, hasta ser una nación. Pero ya sea en el sentido pequeño o ya sea en el sentido grande, la idea es la misma. Entonces es que estamos entonces ante el saber administrar entonces esa casa. Por supuesto, hay también un sentido amplio en esa administración, porque sabemos que una casa, una familia, no consta solamente de cosas materiales, de dinero, sino que tiene que ver con personas, tiene que ver con relaciones y tiene que ver con otras facetas. Entonces, en ese sentido, la economía, en el sentido amplio, abarcaría todo lo que tiene que ver con la administración de un hogar, abarcando pues las facetas personales, de relaciones, de sentimientos, de principios, de valores, y también lo del dinero. Pero en el sentido estrecho, en el sentido reducido, entonces economía sería pues lo que normalmente se entiende por esa palabra, entendemos por esa palabra, que es la administración o el manejo de las cosas materiales y concretamente acerca del dinero. La Biblia nos presenta, hay un caso, hay un ejemplo, que para mí es el prototipo, el modelo de lo que es un administrador económico, concretamente de una nación. Y fue el caso de José, el hijo de Jacob, el hombre que fue puesto a la cabeza de Egipto en un tiempo muy difícil, en un momento en el que después de aquellos 7 años de abundancia vinieron aquellos otros 7 años de escasez, y este hombre, pues con su sabiduría, con su prudencia, con su saber tomar decisiones apropiadas y correctas, pues salvó a esa gran nación del desastre que podía haber acontecido. Entonces, vamos a fijarnos en esa primera parte que dije, en ese primer sector, que tiene que ver con los libros de la ley. La ley de Moisés contiene principios económicos que son vigentes, que son válidos, no solamente para aquel tiempo o para una sociedad agrícola que vivía de la tierra, sino para cualquier tipo de sociedad, como la nuestra, por ejemplo, que es industrial o que tiene otras fuentes de consumo y de ganancia que no son solamente la agricultura. Vamos a ir por eso al libro de Deuteronomio, al capítulo 25 y versículo 15, o mejor, versículo 13, Deuteronomio 25 y versículo 13, y vamos a descubrir aquí que la economía tiene un componente ético fundamental, moral. Es decir, la economía, para que sea una buena economía, ha de ir unida necesariamente con la moral, con la ética. Cuando no hay moral, cuando no hay ética, entonces la economía se degrada, se corrompe, y al final eso lleva a la ruina a una familia y a una nación también. Dice así, 25:13, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Aquí se está hablando acerca de las transacciones comerciales que hay entre las personas, y entonces el principio que debe gobernar siempre esas transacciones comerciales es el de la honradez. La honradez es un principio fundamental para que pueda existir una economía saneada y una economía buena. Aquí se está hablando a nivel pequeño, a nivel personal, como cuando uno va a una tienda, entonces, y los que ya tenemos algunas canas, nos acordamos de aquellas balanzas que había en los ultramarinos, en las tiendas, en las cuales te pesaban las cosas y estaban las pesas allí que te sacaban entonces, y de esa manera era como se sabía si el kilo de harina o el kilo de azúcar que te estaba vendiendo era efectivamente un kilo o no. Entonces aquí lo que se está mandando entonces es que en el comercio no puede haber dos tipos, dos varas, por así decirlo, de medir las cosas, sino que tiene que ser algo justo y algo exacto. El EFA, esta palabra que nos suena raro a nosotros, era una medida de capacidad para medir el grano, y también para medir los líquidos. Pero lo que se está aquí recalcando entonces es que no puede haber una verdadera y otra engañosa o tramposa, que entonces, sin que el cliente se dé cuenta, nosotros ponemos en la balanza para engañarlo y para venderle algo que realmente no es lo correcto. Así que este principio de honradez nos enseña que en la economía hay una dimensión que está ligada con la moral y con la ética. Y es interesante aquí que es Dios el que está ordenando que esta ética sea escrupulosamente guardada. Es decir, no se trata de un asunto meramente de conveniencia humana, que a todos nos interesa que la honradez presida eso, sino que se trata de un asunto que viene de parte de Dios, que Él es el primero que quiere, que se agrada, que es su voluntad que eso sea así hecho. Porque pudiera ser que en un momento dado el engaño y la corrupción se hubieran adueñado de un ambiente, de una situación, de la mayoría en un país, y finalmente lo que está rigiendo es la pesa, que es falsa. Eso no quiere decir el hecho de que una mayoría anden engañándose unos a otros, no quiere decir que eso le da credibilidad a esa manera de manejar los negocios. Es decir, no se trata aquí de cuestiones de mayorías, ni de cuestiones de gustos, ni de tendencias, sino que se trata de algo que viene de parte de Dios, que ama la justicia, y por lo tanto ha establecido que la honradez sea un componente esencial, entonces, en todo lo que tiene que ver con los asuntos económicos. Otra gran dimensión que está íntimamente relacionada con la economía es el reconocimiento de Dios. Es decir, darle a Dios el reconocimiento debido por las bendiciones, por los beneficios, por todo aquello que Él nos provee, que Él nos proporciona económicamente hablando. En el capítulo siguiente de este libro de Deuteronomio, en el capítulo 26 y versículo 10, hay aquí una ceremonia que se está realizando, que es la presentación de las primicias delante de Dios. Las primicias son los primeros frutos que daban los árboles cada año. Eso era algo que era llevado al templo para presentárselo a Dios. Era un modo, una manera de reconocer que todo eso, esa cosecha que se había recibido, venía no solamente por el esfuerzo humano, no solamente porque el clima había sido benigna, sino en última instancia porque Dios había sido bueno, había sido bondadoso y había provisto entonces de todas esas cosas. De tal manera que aquí en el versículo 10 dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Por tanto, es un acto de reconocimiento, es un acto de agradecimiento. ¿Sí? Señor, tú eres el origen, tú eres la fuente de donde ha procedido toda esta abundancia, todos estos bienes materiales de los cuales vamos a disfrutar. ¿Qué importante es esto? Creo que este es uno de los grandes aspectos que están olvidados en la mayoría de nuestra sociedad. Tanta gente se atribuye y piensa que es gracias a ellos mismos que tienen lo que tienen, olvidando que la salud, olvidando que la fuerza, olvidando que las facultades son y la propia existencia son todas cosas que Dios nos ha dado, y por lo tanto es lógico que nosotros vengamos en agradecimiento a Él. El diezmo entraría dentro de este aspecto. El diezmo es sencillamente el reconocimiento. Señor, todo esto, el 100%, tú me lo has dado, es gracias a ti, y yo vengo con este 10% para reconocer entonces toda tu bondad para conmigo. Hay, por lo tanto, una dimensión espiritual. Hemos visto una dimensión moral en la economía, pero hay una dimensión moral respecto a Dios que tenemos que tener presente también en nuestras vidas. Hay otra dimensión también que podríamos denominar ecológica. Esto está muy de moda hoy en día, ¿verdad? La ecología, la importancia entonces de ser respetuosos con el medio ambiente. Pues bien, esto es algo que también aparece en la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 25 y versículo 4, vemos el respeto que debemos de tener para con los recursos naturales. Los recursos naturales no están para abusar de ellos, no están para tratarlos de cualquier manera, sino que debe de haber en nosotros una medida, un respeto hacia ellos. Aquí en el capítulo 25 y versículo 4 de Levítico se nos enseña que el séptimo año, o sea, cada 7 años, la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y ese descanso, ese reposo para la tierra, entonces sirve de refrigerio, de recuperación de la tierra. Porque después de todo, la tierra es, por así decirlo, un organismo vivo. Y como todo organismo vivo, entonces necesita sus periodos de descanso. Nadie, ningún ser humano, puede estar continuamente trabajando y esforzándose. Hay unos periodos de descanso que tenemos estipulados. Ningún animal tampoco puede estar continuamente trabajando sin llegar un momento en que quede exhausto. Pues bien, lo mismo ocurre también con la tierra, que está formada por una serie de elementos químicos, orgánicos, nutrientes, que precisan también de ese descanso. Entonces, en ese sentido, hay en la buena economía debe de tener presente esto, este respeto entonces por los recursos naturales, esa dimensión ecológica. Y luego también en los libros de la ley se nos enseña que la economía debe tener una dimensión social o humana, especialmente mirando a los más necesitados, especialmente teniendo en cuenta a aquellas personas que por circunstancias que han sucedido en su vida se encuentran en una situación muy precaria y muy complicada. Ahí tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y versículo 8, o mejor el 7, cuando haya en medio de ti menesteroso y alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Así que la economía, lejos de ser sinónimo de acaparar y de acumular para uno mismo, aquí se está enseñando y mandando que tiene que haber este factor en el que se considera la importancia de las necesidades del prójimo. Entonces tiene esta dimensión humana de compasión y de misericordia hacia aquellos que lo están pasando mal. Estas serían algunas de las pinceladas que podríamos sacar, de las grandes lecciones que podríamos sacar de los libros de la ley sobre la economía. Vemos que son cuestiones, como dije al principio, que no son solamente válidas para hace 3.500 años, cuando esto fue escrito, sino que son vigentes para ayer, para hoy y para siempre. Otra sección muy importante del Antiguo Testamento, en la que vemos la importancia de la economía, es el libro de Proverbios. Proverbios es un libro práctico. Proverbios es un libro que toca las realidades de la vida cotidiana, de lo de cada día. Temas como las relaciones, como la familia, las amistades y también el manejo del dinero y los asuntos económicos. Y cuando miramos este libro, nos damos cuenta que la piedra angular sobre la cual se debe sostener la economía se llama trabajo. Trabajo. Es decir, es el esfuerzo, es la iniciativa. Eso es lo que sostiene y eso es lo que hace posible que una economía salga adelante y que prospere y continúe. Esa es la palabra, trabajo. Tenemos en el capítulo 6 de este libro de Proverbios y versículo 6 un modelo que se nos pone para que nosotros lo imitemos. Es el modelo más remoto que nosotros podríamos pensar. Quizá nunca pensaríamos en que eso que se nos propone aquí sería el modelo de trabajo, pero eso es lo que Proverbios nos enseña. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que ese insecto, tan insignificante, que parece que no es nada, sin embargo, es puesto aquí en este libro como ejemplo de alguien que es laborioso, de alguien que es trabajador, alguien que no sirve al ojo. Servir al ojo es servir mientras me están mirando. Es hacer las cosas mientras me están vigilando, especialmente si es mi jefe. Si mi jefe me mira, si mi jefe me observa, entonces hago. En el momento que mi jefe no está delante, entonces hago lo que quiero. Pero aquí tenemos a este pequeño insecto que no tiene el entendimiento que nosotros tenemos, ni tiene la voluntad, ni tiene las demás facultades que nosotros, los seres humanos, tenemos, pero que, sin embargo, nos está proporcionando una lección de responsabilidad, de deber, de sentido del deber. Mira sus caminos, dice aquí. Esto se puede entender de una manera literal o se puede entender de una manera simbólica. Literal es que podemos ir al hormiguero. Y ya sabéis, a veces las líneas, las hileras tan largas que las hormigas han formado, algunas son extraordinariamente largas. Son decenas de metros las que tienen de longitud. Podemos mirar esos caminos que han hecho, han formado físicamente, y entonces extraer de eso grandes lecciones, de verlas a todas ahí, funcionando, trabajando, esforzándose por un bien común que es la comunidad global. Qué gran lección podemos aprender de este pequeño insecto. Además, conoce los tiempos y sabe que hay un tiempo en el cual hay que esforzarse. Y hay que recoger, y hay que transportar, y hay que llevar. Porque llegará un tiempo en el cual no se podrá salir fuera, ni se podrá encontrar nada fuera. Por lo tanto, son todo eso cosas que aquí se nos están diciendo que aprendamos de ella. Mira sus caminos, y ya no solamente la hilera que ha formado, sino mira sus caminos, es mira su comportamiento, mira su manera de actuar y toma nota de ella. Es un ejemplo de que el trabajo finalmente produce sus frutos, de que el esfuerzo no es en vano. En este libro de Proverbios se nos enseña una lección muy grande. Hemos visto que en los libros de la ley se habla acerca de la compasión y misericordia que hemos de tener hacia aquellos que han llegado a un estado de pobreza. Pero en este libro de Proverbios se nos enseña que hay otra clase de pobreza. Es decir, hay dos clases de pobreza. Una pobreza que está provocada por circunstancias que son más grandes que la persona misma y que la abruman y la dejan en una posición totalmente débil e indefensa. Eso es una clase de pobreza. Esa clase de pobreza es digna de compasión y digna de ayuda. Pero aquí en este libro de Proverbios se nos habla de otra clase diferente de pobreza que es causada no por circunstancias ajenas al individuo, sino que es causada por el individuo mismo. Es su falta de acción, es su falta de iniciativa, es su falta de trabajo lo que finalmente provoca la pobreza. Y esa pobreza no es digna de compasión. Esa pobreza es digna de reprensión. Hay aquí muchas veces en este libro fuertes palabras. En esto que acabamos de leer de la hormiga, va para el perezoso, va para el holgazán. va el, para el que se ha acostumbrado a vivir de esa forma, esperando siempre de los demás, sin actuar por sí mismo y poner su propio empeño y su propio esfuerzo y cooperar y colaborar. El trabajo. Una y otra vez, el libro de Proverbios no se cansa de recordarnos esta gran verdad. Allí en el capítulo 12 y versículo 11, el que labra su tierra se saciará de pan. El que trabaja la tierra finalmente se va a saciar de pan. En el capítulo 20 y versículo 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Despierta, ponte en funcionamiento, actúa y te saciarás de pan. Incluso en el caso de que haya recursos escasos, Proverbios nos dice que sabiéndolos emplear, sabiéndolos trabajar, de esos escasos recursos podemos sacar nuestro mantenimiento. Es lo que dice en el capítulo 30 perdón en el capítulo 13 y versículo 23. 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. El barbecho, la tierra de los pobres. Y la tierra de los pobres no son grandes extensiones de terreno. Esa es la tierra de los terratenientes. Pero la tierra de los pobres son pequeñas extensiones de terreno. Pero en ese barbecho, dice aquí, hay mucho pan. En potencia. Está ahí. Hay que trabajarlo. Con esfuerzo. Con inteligencia. Con sabiduría. Finalmente, eso va a producir lo suficiente para que uno tenga para vivir. El trabajo. Vez tras vez. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones fáciles, y las soluciones engañosas o ficticias son eso, soluciones engañosas, que al final lo que traen es la ruina. Capítulo 13 y versículo 11 señala que las riquezas de vanidad disminuirán. Riquezas de vanidad fundadas en algo hueco, en algo vacío. Finalmente eso llega a ser ruinoso. En el capítulo 10 y versículo 2, los tesoros de maldad no serán de provecho. Tesoros de maldad. Empezamos hablando de la honradez, de la moralidad que debe presidir la economía. Aquí se está hablando de una ganancia, un tesoro que se ha conseguido aparte de la moralidad, aparte de la honradez. Y lo que está diciendo es que eso finalmente no va a ser de provecho. Tal vez momentáneamente sí, pero en última instancia, a largo plazo, eso no será de beneficio. Este libro es un libro donde la discreción, donde la moderación se enseñan en todos los sentidos. Y también esa moderación se enseña respecto a la economía. Hay una palabra que está casi al final del mismo, en el capítulo 30 y versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esto es una palabra de moderación en cuanto a la economía. No me des pobreza, no me des riqueza. Son dos extremos peligrosos. La pobreza, ¿cuál es el peligro que tiene? Lo dice el versículo 9, que siendo pobre hurte, que siendo pobre me vea empujado al final a hacer cosas que van en contra de la ley de Dios y de la ley de los hombres también. Que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso, no me des pobreza, Señor. Pero está diciendo aquí también, no me des riqueza. Porque la riqueza produce una confianza propia, una seguridad en uno mismo, una jactancia en lo que uno puede hacer, en la que difícilmente hay sitio para Dios ahí. Ya que lo tengo todo, lo puedo todo, y no necesito nada de parte de Dios. Esta moderación, manténme del pan necesario, es una gran lección que hay aquí en Proverbios. Hacemos una pequeña pausa aquí y consideramos que en los libros de la ley por los cuales empezamos se nos enseñaba entonces que la prosperidad, los recursos materiales, son una bendición que nos viene de parte de Dios. Esa es la verdad que se nos enseña aquí. Y en Proverbios se nos enseña que la prosperidad es algo que viene del trabajo. Viene de parte de Dios, según la ley, viene del trabajo, según Proverbios. ¿Cuál es la verdad? Ambas cosas son la verdad. Eso es una bendición de Dios. Eso es algo que a través de nuestro trabajo, entonces, estamos recibiendo. Si quitamos una de las dos cosas, nos vamos a extremos perjudiciales. Si solamente nos quedamos con que es una bendición de Dios, fácilmente podemos caer en la pasividad y decir, luego no tengo que hacer nada. Y entonces entramos en todo eso que Proverbios condena acerca del holgazán. Y si nos quedamos solamente con el lado del trabajo, podemos olvidar a Dios, que es, a fin de cuentas, la fuente última de donde todo eso viene. Así que quedémonos con los dos aspectos. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento y vamos a mirar qué es lo que Jesús tiene que decir acerca de este asunto de la economía. Jesús enseña de que hay un peligro que consiste en que la economía se convierta en un fin en sí mismo. O sea, en vez de ser un medio, y solamente un medio, para nuestro sostenimiento, el peligro está en que hagamos de eso un fin, es decir, la meta de la vida, aquello alrededor del cual gire toda nuestra energía, nuestros planes, propósitos, nos empleemos considerando que eso es la vida y toda la vida. Y entonces Jesús avisa del grave obstáculo, del grave peligro que corren todas aquellas personas que han hecho de la economía eso. Porque finalmente se ha convertido en un dios, en algo a lo que se sirve, a lo que se adora, para lo que se vive. Es por esto que Jesús puso varias ilustraciones acerca del peligro que corren los que hacen eso. Uno de ellos lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12 y versículo 20. Es la parábola del rico insensato, el hombre aquel que estaba pensando: tengo muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. En eso consistía la vida para esta persona. Y versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es un caso, entonces, ilustrativo de ese peligro. Otro caso, y este no es una ilustración, sino que fue un caso real, un caso de carne y hueso, es, lo tenemos en este mismo Evangelio, en el capítulo 18 y versículo 23. Es aquel joven que prometía, aquel joven que parecía un buen candidato para seguir a Jesús. Amaba la palabra de Dios. Solamente tenía un problema: que amaba más que la palabra todas las posesiones que él tenía. Y cuando Jesús le da el mandato: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. De nuevo, otra vez, volvemos a ver aquí el aviso de Jesús acerca del inconveniente en el que se puede convertir este asunto de la prioridad económica como número uno en la vida. En unas circunstancias en las que podríamos todos decir que sería lícito hacer lo que a Jesús se le invitó a hacer en aquel momento, Jesús rechazó la comida, diciendo que hay algo más importante que la comida misma. Él estaba en el desierto en ese momento, llevaba 40 días de ayuno, tenía hambre, evidentemente, y por lo tanto sería lo más lógico y lo más lícito atender la sugerencia o la tentación que se le hizo de decir: haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí tenemos que en un momento de necesidad verdadera, apremiante, urgente, y que por lo tanto parecería lógico y natural que Jesús echara mano de esos recursos materiales, incluso en esos momentos de necesidad tan aguda, sigue manteniendo la misma verdad: hay algo más importante que la economía, que las cosas materiales. Y eso que es más importante es la palabra de Dios. Es por esto por lo que Jesús nos muestra un antídoto para que podamos quedar curados, para que una medicina a la cual podamos echar mano cada vez que nos venga toda esta tendencia por la obsesión de la economía. Y eso lo tenemos en el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es la confianza, es la dependencia de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos ha creado y que por lo tanto conoce nuestras necesidades. La enseñanza de Jesús. Vamos a terminar mirando algo de la enseñanza que hay en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, sobre este asunto también. Nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2. Y vamos a descubrir cómo la economía, que por un lado puede ser una piedra de tropiezo, un desvío para nosotros, si sabemos usarla, puede ser un canal de bendición por el cual podemos hacer mucho bien hacia los demás. En el capítulo 2 y versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Propiedades, bienes, cosas materiales que se van a convertir entonces no en tropiezo, sino se van a convertir en medios para hacer mucho bien en medio de esta iglesia. Otra vez en el capítulo 4 y versículo 35, o mejor 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto ha quedado como un modelo de comunidad de bienes. Algo que a lo largo luego de la historia de la iglesia ha habido movimientos que han intentado también de imitarlo, incluso grupos que han dicho una de las señales, de las características de la verdadera iglesia tiene que ser la comunidad de bienes. Y hasta el día de hoy hay comunidades que viven así, en granjas colectivas donde nada es de nadie y todo es de todos. En la carta segunda a los Corintios, capítulos 8 y 9, se nos da el caso de una ofrenda que se va a levantar entre las iglesias gentiles, no judías, para ayudar a la iglesia en Jerusalén, a las iglesias de Judea, que estaban pasando por un periodo de pobreza muy grande. Todo este capítulo 8 y 9 entonces es enseñanza acerca de esa cuestión. Hay algo que me llama la atención aquí. A veces pensamos que solamente si tenemos un determinado nivel económico podemos ser de ayuda para otros. Pero aquí en este capítulo se está hablando de unas determinadas iglesias, que eran las iglesias de Macedonia. Iglesias pobres, que sin embargo de su pobreza fueron suficientemente generosas para ministrar a las iglesias pobres que había en Judea. Así que aquí tenemos a pobres que de su pobreza están dando para ayudar a otros que son también pobres. A veces no es el nivel de economía que podamos tener lo que nos permite ayudar. Se trata del corazón, se trata de la actitud. Jesús en determinada ocasión puso como ejemplo a una viuda pobre que estaba echando en el tesoro del templo unas monedas nada más. Y dijo que en comparación lo que esa mujer estaba haciendo valía más que todo lo que los ricos estaban dando que les sobraba. No se trata del nivel que hayamos alcanzado. Se trata de la disposición, se trata de la actitud del corazón para dar. Y eso es precisamente lo que aquí ocurrió. Capítulo 8 y versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay otra cuestión aquí que destaca: la abundancia de su gozo. El dar aquí para ayudar a otros no es algo gravoso, no es una carga que tengo que hacer porque no me queda más remedio y la hago de mala gana, sino que aquí es algo que surge espontáneamente, que es un gozo, que es una alegría el poder participar para ser de ayuda para otros. Qué importante es esto. Hay un privilegio. Todo esto en estos capítulos hay un tono de privilegio todo el tiempo. Quiero ayudar, me gustaría ayudar. Considero que eso es una bendición. Es lo que se está diciendo aquí. Además, lo que está ocurriendo es que se está imitando a lo que Jesús hizo cuando la economía se convierte en un canal para poder bendecir a otros. Versículo 9 de este capítulo 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesús se despoja de su riqueza para enriquecernos a nosotros. Así que cuando nosotros ayudamos a otros y nos despojamos de algo de lo que tenemos, estamos en ese sentido también imitando lo que hizo Jesús. Termino y concluyo, resumo lo que hemos visto en esta mañana. La economía, ocasión para reconocer a Dios. La economía, fundada en el trabajo y el esfuerzo. La economía, obstáculo si se sobredimensiona. La economía, medio para hacer bien a los demás. Que el Señor nos ayude para que en estos días de dificultades y problemas, graves problemas económicos, podamos tomar nota de todo esto que la Biblia tiene que enseñarnos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, en esta mañana, por tu palabra. Gracias por esa palabra, Señor, que tiene tanto que decirnos sobre cosas tan actuales y tan prácticas. Señor, ayúdanos para que podamos asimilar y podamos hacer nuestra, Señor, toda esta enseñanza que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.